Hechos 2, 41 y 42 nos dice la Escritura: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dentro de la serie de la santificación y encuadrando dentro de los medios de gracia públicos, nos encontramos en último lugar con este medio de gracia que menciona aquí el libro de los Hechos. Perseveraban en las oraciones. Es evidente que esto era algo que hacían de forma habitual como iglesia. Por esto aquí se nos habla de la oración pública, que es el título de nuestro sermón, la oración pública. Dice Lloyd-Jones: la oración es la demostración suprema de nuestra fe y nuestra confianza en las promesas de Dios. Nada hay que proclame de tal forma la fe de un hombre que cuando se arrodilla para hablar con Dios. Esa es una confesión de fe. Cuando un creyente tiene el hábito de la oración privada, a la que hace mención Lloyd-Jones, también está preparado y activo para la oración pública. Así que esta enseñanza a la que nos lleva el libro de los Hechos va dirigida a nosotros, la Iglesia, como Iglesia. En el contexto de la Iglesia reunida, la oración es un medio público de gracia que debe ser atendido. Así que hoy vamos a estudiar tres puntos en relación con la oración pública. En primer lugar, vamos a ver el propósito de la oración pública. En segundo lugar, las condiciones de la oración pública. Y en tercer lugar, la conexión que hay entre la oración privada y la pública, porque son diferentes. Así que vamos a ver, como decíamos, en primer lugar, el propósito de la oración pública. El Señor ha prometido que estará en medio de su pueblo, aun cuando se reúnan solo dos o tres personas. Ahí, ya, cuando se reúnen en su nombre para la adoración pública, el Señor ha prometido estar con ellos. ¿Y cómo contribuye esto para nuestra santificación? Mientras que la justificación, y ya hemos hablado de esto, pero lo recordamos, mientras que la justificación es una obra que Dios hace sin contar con nosotros, es decir, el Espíritu de Dios nos trae a la vida según la voluntad de Dios, sin que nosotros hagamos nada, en el caso de la santificación, es decir, cuando hemos sido salvados, cuando hemos sido traídos a la vida, cuando el Espíritu Santo nos ha regenerado y ha producido el nuevo nacimiento, entonces, ya que hemos venido a la vida, se requiere de nosotros que actuemos, que llevemos a cabo nuestro deber. Somos seres ya vivos, espiritualmente hablando, y por lo tanto tenemos que cumplir una serie de obligaciones, no para ser salvos, porque ya lo somos, ya Cristo nos justificó, sino porque somos salvos, esto tiene unas consecuencias. Hay medios públicos de gracia y hay medios privados de gracia. Y en ambos medios se encuentra la oración. Está la oración pública como un medio de gracia y está la oración privada como un medio de gracia. En este sentido, se nos insta a que debemos orar con conocimiento, y esto supone que no podemos tomar, como hace mucha gran parte de la cristiandad, no podemos usar el Padre Nuestro como una oración normal que podemos hacer todos los días, porque precisamente el Señor, cuando va a iniciar la forma en la que debemos orar, dice allí en Mateo 6:7: y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Entonces no entendemos por qué la cristiandad repite como papagayos el Padre Nuestro. Si antes de empezar el Padre Nuestro, el Señor ya está advirtiendo. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Os acordáis de los profetas falsos de Baal? Que es exactamente lo que hacían. Bla, 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 bla. Repeticiones continuas. No os hagáis semejantes a ellos. La oración, dice un comentarista, es la expresión del alma. Para orar con conocimiento necesitamos información previa sobre lo que tenemos que orar. Necesitamos conocer las Escrituras para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, la oración requiere sustentarse en las Escrituras. Pero también la oración necesita saber qué es lo que ocurre en el mundo, para que podamos orar con conocimiento. ¿Cuáles son los ataques que pudiera estar sufriendo la Iglesia en su defensa de la fe? A tenor de las oraciones, parece que la Iglesia está en Hollywood, disfrutando de la vida. Pero la Iglesia tiene ataques feroces. Necesitamos saber cuáles son los sutiles engaños que se están produciendo en la cristiandad, por medio de los cuales la Iglesia ha desistido de su papel y de su responsabilidad. Necesitamos conocer todo esto para orar con conocimiento. Necesitamos orar para que la palabra predicada tenga el alcance, según la voluntad de Dios, que debe tener y que se sirva de nosotros para ese cumplimiento. Necesitamos orar para que el Espíritu Santo use esa palabra y produzca vida en los muertos, porque es el único que lo hace. Da igual lo negro que sea un corazón. El Espíritu Santo, si es la voluntad de Dios, lo trae a la vida. Debemos orar para que el Espíritu de Dios genere salud espiritual en medio de su pueblo. Por todas estas cosas debemos orar. Debemos elevar nuestras oraciones suplicando la ayuda y la dirección del Espíritu de Dios para que atienda a su pueblo, que se reúne como iglesia en una época concreta y en un lugar específico. Nosotros estamos aquí en el año 2020, en un lugar específico, Madrid, en la Iglesia Reformada. La oración pública va dirigida a todos estos aspectos que hemos mencionado: el avance del reino de Dios en este mundo, el alcance del Evangelio, la defensa de la fe, la defensa contra el enemigo de las almas, ser fortalecidos espiritualmente, salvaguardar la Iglesia de los ataques que recibe y velar por la integridad espiritual del pueblo de Dios. Esto debe componer la oración pública. Es por todo esto que en Hechos 4:31 se nos dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto es interesante porque aquí la primera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cuál fue el propósito de ser llenos del Espíritu Santo? Hacer sanaciones. Saltar. Tirarse al suelo. Entrar en procesos frenéticos de casi locura. Porque según lo que enseña el texto, el Espíritu Santo los capacitó y fueron llenos del Espíritu Santo para predicar. Vaya diferencia con las iglesias de hoy, que reciben al Espíritu Santo para hacer ONGs y para hacer de payasos, con todo el respeto para los payasos de verdad. Pero aquí el énfasis está en la predicación. Este es el método establecido por Dios para llamar a la salvación a los pecadores, para cumplir el propósito de la voluntad de Dios, que es el que antes de la fundación del mundo ya definió un pueblo que va a ir salvando a lo largo de las generaciones. ¿Y qué nos encontramos en los primeros cristianos también cuando la iglesia era perseguida por ser iglesia? Leemos en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. La iglesia estaba cumpliendo su papel, la iglesia. Estaba elevando sus súplicas como iglesia delante de Dios por las amenazas severas que estaban sufriendo a manos del Imperio Romano, que quería someter a una adoración blasfema al pueblo de Dios. Y por esa causa, Pedro estaba en la cárcel. Y la iglesia reunida estaba orando por Pedro. Fijaos bien en los argumentos de la oración pública de la iglesia. Había una preocupación no porque a Pedro le dolía la cabeza. Y entonces toda la iglesia, en el día del Señor, se reunían o tenían oraciones públicas, donde oraban porque a Pedro le dolía la cabeza. Pobrecito, todos orando porque a Pedro le duele la cabeza. O porque algunos de ellos tenían enfermedades. Estoy hablando de la oración pública. No confundir con la privada, que luego también trataremos. La oración pública. Ay, mi niña tiene el sarampión. Toda la iglesia orando porque la niña tiene el sarampión. Lo mejor. Ay, mi abuelo tiene 99 años y tiene cáncer. Hay que orar para que el Señor lo sane. Eso es tentar al Señor. Así oran muchos, tentando al Señor. Vamos, si tiene 99 años y tiene cáncer, orar para que el Señor lo sane es de ser un demente. Pero sí tenemos la cristiandad. La iglesia estaba orando por Pedro, que estaba en la cárcel a causa de defender la fe. Por eso estaba orando. No porque le dolía la cabeza, no porque había tenido un dolor de riñones, o no porque estaba en otra situación de enfermedad, sino porque estaba en la cárcel a causa de la defensa de la fe. Así que la iglesia era consecuente del peligro que les amenazaba, de las restricciones importantes para no evangelizar impuestas por el imperio, de la imposición también que llevaba la adoración en aquella sociedad en la que sólo se podía poner uno de rodillas delante de la estatua de César. También, si dabas un poco la lata, te permitían adorar a otros dioses. Pero la adoración al César era imprescindible. Y contra todo esto se rebelaron los cristianos. Y por esta causa Pedro está en la cárcel. Hoy estamos siendo perseguidos. Pudiera parecer que no, al mismo nivel que lo estaban los primeros cristianos. Pero estamos completamente amordazados. De hecho, lo que tenemos casi todos en la cara es una mordaza. Estamos amordazados. La propaganda católico-romana para convencer a la gente de que cuanto más ignorante seas, eres más santo, ha calado en todos los fundamentos de la cristiandad. Así que uno cree que es muy santo porque es muy ignorante. Cuando resulta que por su ignorancia se va a ir al infierno. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice la Escritura. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pues así estamos. El impedir que los creyentes ocupen puestos de responsabilidad en las altas instituciones del Estado. Esto es una matraca en toda la cristiandad, porque pervirtiendo las palabras del Señor de que mi reino no es de este mundo, se le ha inculcado a la cristiandad que nuestro reino no es de este mundo. Y entonces, ¿para qué nos vamos a dedicar a luchar por este mundo? Pues nada, te vas a tu casa y no trabajes, porque el trabajo también es de este mundo. No te cases, porque eso es de este mundo. Y no comas, porque si hay algo del mundo, es comer. Tampoco comas. Y así podemos seguir diciendo barbaridades como las que dicen en la mayor parte de la cristiandad, que mi reino no es de este mundo y por tanto no tengo que hacer nada. Pero si tenemos un mandato en el cual debemos ser sal y luz, ¿cómo puedes ser sal y luz metido en tu casa? Solo. ¿Cómo vas a ser sal y luz en medio de la sociedad en la cual Dios te ha puesto? La mala enseñanza ha ido más allá, porque los creyentes esperan milagros cada vez que oran sin que ellos tengan que hacer absolutamente nada más que pedir por su boquita, como si Dios fuera el genio de Aladino que está para cumplir sus deseos. Y convierten sus oraciones en mantras, repitiendo hasta el aburrimiento el Padre Nuestro, y en la mayor parte de los casos están tentando a Dios con sus peticiones, como hizo Satanás, o como el ejemplo que he puesto de orar por mi abuelo, que tiene 99 años, para que el Señor lo sane y no se muera. Dice nuestra confesión, cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares, así como que en todas las ocasiones deben ayudar a cada una, dentro de los límites de sus áreas y vocaciones, en el ejercicio de sus dones y virtudes. Debemos orar por el pueblo de Dios, pero tenemos que orar para saber por qué oramos y cuál es el alcance que pretendemos en la oración. Nuestra mayor responsabilidad en la oración, que como iglesia elevamos a Dios, no debe ser pedir, ojo, matizo, estoy hablando de oración pública, no debe ser pedir por tal enfermedad únicamente. Eso ya lo hacemos en nuestras oraciones privadas. Pero en la oración pública no venimos aquí para pedir por las enfermedades de los creyentes. Solo lo podemos hacer en casos extremos y concretos. Extremos y concretos. Pero en general, pedir porque estoy resfriado y me mejore, porque me duele un pie y mejore, o porque tengo un lumbago y mejore, en la oración pública en el día del Señor, eso está fuera de todo rango. Y si habéis podido observar las oraciones que durante todos los años se lanzan desde el púlpito en el día del Señor, jamás habréis oído hablar en esos términos. Debemos orar y centrar nuestra atención en el papel protagonista que tiene Dios y en el papel que Dios le ha asignado a la Iglesia. Ese es nuestro foco de atención y de oración. Debemos orar para que Dios sea honrado y su ley observada en este mundo, con todas las implicaciones que en nosotros esto requiere. Debemos orar para que por medio de la Iglesia se pueda llevar a cabo con precisión la extensión del Evangelio, que es nuestra principal misión, con el propósito de que su impacto en este mundo sea notorio. Tenemos que capacitar a los creyentes para asumir las responsabilidades en este mundo que les correspondan. Debemos orar para que haya una restricción del mal y de la corrupción, a fin de que Dios nos permita llevar al conocimiento de la verdad a los hombres que están siguiendo sus caprichos y deleites, y lo único que muestran es que son esclavos de Satanás. Y Cristo vino para liberar de Satanás a sus cautivos. Y la Iglesia es el medio que Dios emplea a través de la predicación de la palabra y su Espíritu para conseguir este propósito. Debemos orar para que por la predicación del Evangelio, que sea la palabra de Dios la que gobierne las conciencias de los creyentes en primer lugar. Que sea la palabra de Dios la que gobierne las conciencias de los creyentes en primer lugar. Y que produzca, por medio del Espíritu Santo, la salvación también a otras almas que están muertas. Pero también, como segunda causa, que esas conciencias formadas de acuerdo a la palabra de Dios puedan ser de influencia en todos los ámbitos de la vida humana que se desarrolla en este mundo. Tenemos que influir, tenemos que influir. Y para influir debemos estar en todos los estamentos de la sociedad, en todos. Si no tenemos personas temerosas de Dios en todos los ámbitos de la administración pública, de las grandes empresas, de las pequeñas empresas, de las instituciones sociales, de los medios de comunicación, no estaremos cumpliendo con el papel que Dios le dio al hombre en la creación, de dominarlo todo y sojuzgar la tierra. Y esto no solamente se refiere a explotar las riquezas naturales de la tierra, se refiere a estar en todos los ámbitos de la vida social que hay en este mundo. El creyente está llamado a dominar, a dominar, a dominar. Y por lo tanto tiene que estar en entornos donde esto pueda ejercerlo y donde pueda ser de influencia para restringir el mal. Por todo esto debemos orar, para que el pueblo de Dios sea capacitado por la palabra para cumplir con su papel en este mundo. Por esto tenemos que orar. Debemos orar como iglesia por el rey, que también sufre ataques, por nuestros gobernantes, por la administración de justicia, por todos aquellos que están en una posición de autoridad. Y para que los creyentes formados y capacitados en el verdadero evangelio puedan ocupar esos lugares prominentes. Claro, si tenemos a un creyente que es buenista y cuando entras a su iglesia parece que todos están tarados, es difícil que alguien así pueda llegar a un alto puesto de la administración, porque piensan para entrar que está mal de la cabeza. Pero aquí estamos hablando de la Biblia de verdad. Y la Biblia capacita al hombre para llevar a cabo toda buena obra, allí donde Dios le ha puesto. Como iglesia tenemos grandes enemigos que debemos identificar y combatir. Una iglesia en la que sus miembros, ante la convocatoria de la oración pública, siempre tienen otras cosas que hacer, en la práctica están rechazando la importancia que tiene el altísimo deber de la oración pública. Esto implica que la Iglesia está desprovista de su principal fuente de poder, porque si a Dios no le pedimos cosas de acuerdo a su voluntad y nos reunimos como Iglesia para esto, Dios no nos va a dar las cosas porque para empezar no se las pedimos. Los creyentes que anteponen su comodidad, bueno, ir a la iglesia ahora, con lo gusto que estoy en casa. Los creyentes que anteponen su trabajo, bueno, que tengo que trabajar y a esas horas pues no puedo. Claro, lo podrías cambiar si quisieras, lo que pasa es que no quieres. Los creyentes que ponen su cansancio, bueno, después de todo el día trabajando. Por cierto, una anécdota interesante. En tiempos de la Reforma, entre las 4:30 y las 5 de la mañana, en poblaciones donde había iglesias reformadas, antes de ir al trabajo, los hombres se reunían en la iglesia para orar. 4:30, 5 de la mañana. Evidentemente todos vivían en la misma localidad. Pero esto era una carga que tenían encima. Tenemos que orar para que Dios nos ayude, para que nos proteja, para que nos provea de su palabra y para que podamos ser de influencia en el mundo en el que vivimos. Y ya lo creo que fueron de influencia, porque hoy la vida no sería como es si no hubiera sido gracias a la Reforma. Ni soñando sería la vida como es hoy. Así que un creyente que antepone su comodidad, su cansancio, su trabajo y otras mil excusas más que siempre están revoloteando, está colaborando con el enemigo para desviar de su propósito a la iglesia. Gracias, hermano. ¿Contamos contigo? Bueno, si puedo, si tengo tiempo y si me apetece. Entonces no contamos contigo. Algo que se debe quedar grabado en nuestra conciencia es que todo lo que hacemos para Dios requiere un alto grado de sacrificio. Si piensas que como eres creyente, Dios te va a bendecir, vas a estar en tu sofá tumbado, con 17 canales de televisión, tu mujer es tu sierva, evidentemente, y todo te lo van a dar hecho, si tú piensas eso del cristianismo, es que estás mal de la cabeza. Porque ser cristiano requiere un alto nivel de sacrificio. Y el primer sacrificio que tenemos que hacer delante de Dios es respetar y apoyar todos los medios públicos de gracia que Él nos proporciona. En el libro segundo de Crónicas está orando y advirtiendo Salomón algunas cosas, y se dice allí en el versículo 14 del capítulo 7, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, ojo que se lo está diciendo a un pueblo que se llama creyente, y les está diciendo que se conviertan de sus malos caminos, lo mismo hay algo que mirarnos en el espejo, y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Bajo qué premisas? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Así que nos debemos preguntar, ¿el pueblo de Dios tiene carga por la oración pública? Nosotros, que somos pueblo de Dios y somos iglesia, ¿tenemos carga por la oración pública? ¿Nos preocupa el incumplir este alto deber? ¿Nos supone una carga no cumplir con este alto deber? ¿Pensamos que solo el pastor tiene que asumirlo? Es decir, que si tenemos culto de oración y venimos, si podemos y nos da la gana, resulta que ora el pastor y dos más. Y el resto están a ver si llueve, no llueve, a ver si termina pronto que me voy corriendo a mi casa, uy, cómo estaba el tráfico. ¿Esto es de creyentes, de verdad? Cuando hay culto de oración, ¿ocupa en mi lista de prioridades el último lugar? Y cuando asisto, si es que asisto, oro y elevo mi oración de acuerdo a los principios que deben regir la oración pública. Desde luego, cuando no se tiene carga por la oración pública, es que la oración privada o no existe o es exigua, mínima. Gracias, Señor, por los alimentos que vamos a tomar esta mañana. Vaya oración, con peso profundo. ¿Estamos pecando contra el Señor en este aspecto? Es la pregunta que todos nos deberíamos hacer, porque mucho me temo que sí. ¿Hay conciencia real de lo que supone que el pueblo de Dios no se reúna específicamente para orar, como pueblo de Dios? Bueno, si viene el pastor, ya está bien. ¿Se pueden valorar las implicaciones de esto? ¿A dónde nos llevan? Es decir, un pueblo que no ora, ¿cuáles son las implicaciones? Si la oración es el medio que Dios ha establecido para escuchar a su pueblo y derramar sus bendiciones, ¿deberíamos tomarnos este asunto en serio? A lo mejor no, pero por lo menos nosotros debemos preguntar. ¿Debemos tomarnos este asunto en serio? En segundo lugar, vamos a ver las condiciones de la oración pública. Al dirigirnos a nuestro Padre en oración, debemos tener mucho cuidado para no atentar contra Dios, para no pecar contra Dios, ya sea por nuestra actitud, por nuestra conducta o por el tipo de peticiones que se demandan. Cuidado, cuidado con cómo oramos. La oración pública tiene algunas diferencias con la privada. No todo vale en ambos casos. Si todo lo que exponemos en la oración pública son peticiones por la salud física de este hermano, de aquella hermana, de aquella otra hermana, de aquel otro hermano, si todo es esto, porque no tengo trabajo, para que el Señor me guarde en las vacaciones, para ver si me suben el salario, si todo esto es lo que en la oración pública se trata, entonces no nos debe sorprender que el Señor ni nos escuche, porque estamos reunidos como iglesia. Esto en la oración privada sí encaja, en la oración pública no. Fijaos lo que se le está diciendo a la congregación de Israel. Si buscaren mi rostro, no es ¿cuánto vas a ganar este año? A ver si por fin te compras una casa. Uy, qué dolor de la espalda o del pie o de la cabeza tienes, a ver si el dolor se te pasa. Oración pública, pública. En las privadas sí, oración pública. Si buscares mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero esa es la mecánica que Dios establece. Tenemos que conocer a Dios, tenemos que estudiar su palabra, tenemos que exponernos a su palabra, tenemos que reconocer nuestros pecados, tenemos que volvernos de nuestros malos caminos. Entonces podemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios, en su misericordia, nos escuchará. Y Él sabrá a partir de ahí lo que tiene que hacer. En los cultos de oración, generalmente, en casi todas las iglesias, se centran las peticiones para que el Señor restaure la salud de los enfermos. Todo es restaurar salud de los enfermos. Pero se olvida que es la iglesia la que se reúne como iglesia para orar de las altas responsabilidades que tiene como iglesia que es. Es que nos reunimos como iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Nuestra mente, nuestra adoración y nuestros motivos deben estar enfocados en ese aspecto. La gloria de Dios, el honor de Dios, la extensión del Evangelio, la capacitación que nos debe dar el Evangelio para que hagamos toda buena obra, que nos dé todos los recursos que precisamos para que estemos donde estemos, podamos actuar. Pero la iglesia se reúne para pedir por este que está enfermo, el otro que está enfermo, el otro que está enfermo. La iglesia se reúne para eso. Yo me pregunto, ¿no hay ningún enfermo espiritual? ¿Ni uno? Mira que me resulta raro. Pero a tenor de lo que ocurre, parece que no hay ninguno. Esto es fantástico. Somos muy rápidos en hablar de nuestras enfermedades para que nuestros hermanos oren por nosotros. Y eso está muy bien, eso está muy bien en las oraciones privadas. Por favor, hermano, tengo este problema, tengo esta dolencia, me han cortado un pie, ora por mí para que los médicos, el Señor les dé sabiduría y puedan tratar todo este asunto. Oraciones privadas, genial. Pero no es adecuado esto cuando estamos en la oración pública de la Iglesia, salvo que sea un caso extremo. Pero si no, no. Todos sabemos de todos cuando alguien está enfermo. Pero yo no sé casi nada de nadie cuando está enfermo espiritualmente. Lo que sí sé es las enfermedades de todos, físicas. De las espirituales, las investigo. Porque siempre hay detalles que saltan. Hace un par de años nos visitó en un culto dominical una mujer que decía pertenecer a una iglesia hermana de otro país. Nada más entrar, se abalanzó sobre mí para pedirme que en el culto orase por ella, que tenía no sé cuántas enfermedades. Y evidentemente le dije que no, que estamos en el culto de adoración, que venimos a adorar a Dios, a alabar a Dios y a honrar su nombre. Y que eso para las oraciones privadas está bien, la tendría en cuenta en mis oraciones privadas. Pero no voy a traer un caso de una hermana que pasa por aquí, por casualidad, para orar porque está enferma, en un culto de adoración pública. Evidentemente no oré y evidentemente jamás volvió a la iglesia. Quizá le enseñaron mal a pesar de pertenecer a una iglesia hermana. Así que nuestras oraciones privadas, por supuesto que debemos acordarnos de nuestros hermanos y de su salud para orar por ellos, debemos tener en cuenta también en nuestras conversaciones, por ejemplo, quizá, por si acaso, si a alguno se le ocurre, cuando habla con el pastor, también exponerle no solamente que le duele un pie, porque el pastor no es médico. Debería contarle otras cosas. Porque el pastor generalmente cuando os pregunta, siempre inquiere sobre el estado de vuestras almas. Y siempre todas están bien. Increíble. Si tuviera un hospital, estaría arruinado. Porque todo el mundo está sano. Menos mal que no me dio por eso. Muy raramente alguien viene a hablarme de su salud espiritual. De hecho, cuando alguien viene, es cuando ya no se puede hacer nada. Cuando ya el pecado se ha consumado, cuando la situación es irreversible, entonces viene la oveja, no sin antes que el pastor ya se ha dado cuenta y le ha pegado un toque, entonces viene para decir, a ver cómo me puedes ayudar. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿A qué? Yo tengo un ayudante, aprendiz, que se llama Sorín, y estamos con una olla inmensa, dándole vueltas con una cabeza de ajos, una cebolla y distintos elementos para ver si nos sale un jarabe que cure todos los males, pero todavía no lo hemos conseguido. Si uno no es responsable delante de Dios y delante de sus obligaciones en la iglesia y con su pastor, cuando ocurran todos los males que a todos nos llegan y nos ocurren, vamos a contarle al pastor, ¡ay, pastor, fíjate lo que me ha pasado! Bueno, el pastor ya antes te lo ha dicho, que está pasando algo raro. A ver si me puedes ayudar, dame un consejo. El único consejo es, voy a llorar contigo, porque ya el consejo se ha pasado. Hace 20 años que me lo deberías haber dicho. Hace 10 años, hace 5, hace 6 meses. Pero ya cuando alguien, por fin, dice algo, insisto, después de que el pastor le ha pegado el toque, ya no hay nada, nada, nada que hacer, nada. La oración es poderosa para anticiparnos al mal. Claro que podemos orar por una persona que esté en una deteriorada salud espiritual y que puede ser algo privado porque no quiere mostrarlo en público, evidentemente. Pero si no tenemos conocimiento de lo que está ocurriendo, ¿cómo vamos a orar? La oración que se nutre de la palabra nos hace estar en comunión con Dios. Nos da, fijaos, nos da discernimiento, algo de lo que el pueblo de Dios en general carece, tristemente, carece. Nos alienta en la batalla, nos capacita para exponer ante nuestro Dios la situación en la que nos encontramos y nos lleva a pedir ayuda a los medios que Dios ha puesto en la iglesia para que nos ayuden. El pastor. No sé si alguien se había dado cuenta de esto, que tenemos un pastor. Pues está para eso. Y sea cual sea la iglesia en la que uno pueda estar, si es una iglesia sana, el pastor es el que tiene que cubrir y cumplir con esta responsabilidad. Así que al pastor le podemos decir que me duele el pie, la mano, el ojo, la cabeza. Podemos decir lo que queramos. Y en las oraciones privadas orará por vosotros, teniendo en cuenta que la oración del pastor no llega antes al reino de los cielos que la que puede hacer el resto de hermanos. El pastor es uno más de los que ora. Así que en todo eso, en las oraciones privadas, no hay problema. Pero en cuanto a la relación con el pastor, hay otras cosas que sí debemos tener en cuenta. En cuanto a por qué tiene que orar y cómo nos puede ayudar si es que no estamos enfermos. O mejor dicho, si es que estamos enfermos. Pero repito, que esto de la enfermedad espiritual no existe casi en ningún caso. Dice el libro de Isaías, capítulo 56, versículo 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La casa de Dios es la casa de oración. Aquí estamos hermanos de diferentes países, de distintas nacionalidades, de distintas culturas. Pero cuando nos reunimos a adorar a Dios, somos todos hijos de un mismo Padre. Todos pertenecemos a la familia de la fe. Y debe haber unidad, un mismo sentir y un mismo propósito. Venimos a adorar a Dios de acuerdo a lo que Él establece, en espíritu y en verdad, basados en las normas que nos rigen en las Escrituras. Así que nos podemos reunir con gente de los 5 continentes que hayan sido llamados por el Espíritu de Dios y tener un mismo corazón en la adoración y un mismo espíritu en la oración. En la adoración y en la oración. Todos juntos. Como un solo pueblo. En tercer lugar, algunas conexiones que hay entre la oración privada y la pública. Hay un principio clave en todo esto, que ya hemos repetido. Si no tienes el deber asumido de la oración privada, olvídate que no lo vas a tener en la pública. Esto es como aquel que no es fiel en lo poco, no va a ser fiel en lo mucho. Así que quien no hace algo en lo poco, desde luego en mi caso no le voy a dar algo para que haga en lo mucho. Me refiero al contexto de la iglesia, por ejemplo. Para ver algunas aplicaciones prácticas sobre esta conexión de la oración, nos vamos a remontar a la historia de Elías que leíamos en la introducción. Y vamos a ver allí 7 aspectos importantes que tenemos que considerar en cuanto al ejemplo que Elías nos muestra en este caso. Vemos a Elías orando en privado y vemos a Elías también orando en público cuando está delante de todos los sacerdotes de los profetas falsos y del pueblo de Israel. Y en estas oraciones nos pueden resultar de ejemplo y provechosas para nuestros casos particulares y públicos. En primer lugar, antes de pasar a la oración pública, Elías ora en privado. Así que el primer punto es que Elías busca estar a solas con Dios. Nos lo dice el versículo 42. Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo. ¿Os habéis fijado dónde fue cada uno? Acab supuestamente era creyente. Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la monta del Carmelo. A la cumbre del Carmelo. Así que fijaos en la conducta de uno y de otro. Ambos pertenecían al pueblo de Israel. Supuestamente ambos eran creyentes. Pero uno proveyó para su cuerpo y el otro proveyó para su espíritu. Elías se apartó de la multitud y subió al monte Carmelo. lo cual nos muestra que debemos retirarnos de todo aquello que nos pudiera distraer a fin de estar a solas con Dios, porque es estando a solas con Dios como aprendemos. Esta fue la gran lección de nuestro Señor que nos expone en Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Así debes aprender a orar. En tus aposentos. Ora tú solo. Tus oraciones privadas. Solo para ti. Tú tienes que ponerte en comunión con Dios. Tienes que mostrar tu espíritu de agradecimiento por todos los bienes que Dios te da y sustentada tus peticiones en la palabra de Dios. Porque si no sabes cuál es la palabra de Dios ni su voluntad, no vas a orar bien. Y por lo tanto Dios no te va a escuchar. Tienes que orar de acuerdo a su voluntad. En segundo lugar, nos sorprende la posición que adopta Elías. El versículo 42 nos dice, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Esta es la posición que asumió. Lo hemos visto, si leemos un poco antes el capítulo, de pie ante Acab, ese rey traidor, de pie ante los falsos profetas, pero ahora cuando se acerca al rey de reyes, lo vemos cómo se pone de rodillas y cubre su rostro. Elías va a tratar un tema delicado. Así que no se acerca a Dios de forma irreverente, de cualquier manera. No se toma ninguna libertad. Ni siquiera se acerca a Dios con la familiaridad con la que muchos suelen acercarse. Más bien se pone de rodillas como señal de reverencia. Aunque la Escritura nos enseña que nos acerquemos a Él confiadamente, esto no quiere decir que lo hagamos de forma irreverente, de forma descuidada. Debemos recordar quiénes somos nosotros y quién es Dios. Por eso en Eclesiastés se nos dice, cuando fueses a la casa de Dios, cuando te dirijas a Dios, cuando estés en el entorno donde Dios está, guarda tu pie y acércate más para huir que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Ten en cuenta delante de quién estás. Tenlo en cuenta. En tercer lugar, Elías basa su oración en una promesa divina. ¡Qué curioso! Así que nos está enseñando a orar según la voluntad de Dios. Dice el versículo 1 de este capítulo 18 del primer libro de Reyes, el Señor está diciendo, yo haré llover sobre la faz de la tierra. Esto era una promesa divina. Ahora, si esto era así, si era una promesa divina que Dios ya se había determinado a hacer, ¿por qué debía orar Elías? ¿No enviaría Dios el agua independientemente de que Elías orara o no? Pues es así como cualquiera podría pensar. Pero la Escritura nos enseña otra cosa. Es que nosotros oramos conociendo la voluntad de Dios para que esa oración esté de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la nuestra. Estudiando las Escrituras conocemos la voluntad de Dios y conociendo la voluntad de Dios tenemos que orar de acuerdo a esa voluntad. Las promesas de Dios, lejos de eximirnos del deber de acercarnos al trono de la gracia, nos han sido dadas para enseñarnos sobre las cosas que debemos pedir. Pide de acuerdo a la voluntad de Dios. Pide de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios ha establecido que si queremos recibir, debemos pedir. Si queremos hallar, debemos buscar. Si queremos que se nos abra la puerta, debemos de llamar. Y si dejamos de hacer todo esto que Dios demanda de nosotros, encontraremos aquellas palabras que nos dicen, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Este contexto no es para que tú pidas a tu antojo, sino para que pidas de acuerdo a la voluntad de Dios. No tenéis porque no pedís. Pide de acuerdo a la voluntad de Dios. En cuarto lugar, la oración de Elías era definida. El profeta pidió por algo específico y concreto. No podemos estar orando con peticiones vagas. Señor, que todo el mundo se salve. pero bueno, estás mal de la cabeza. Que se salve el rey y los gobernantes, peor de la cabeza todavía. No podemos orar con falta de precisión o con oraciones generalistas que lo abarcan todo. Perdona, Señor, todos nuestros pecados y todos los del pueblo de Dios y que todos seamos felices y comamos perdiz. Pero bueno, esta persona que ora así está mal de la cabeza. No conoce la palabra de Dios. Si oramos de esta manera al día siguiente, bueno, a la media hora no nos acordamos ni de lo que hemos pedido. Cuando los apóstoles le pidieron al Señor que les enseñara a orar, fijaos lo que aparece en Lucas 11:5. ¿Quién de vosotros tendrá un amigo e irá a él a medianoche y le dirá, amigo, préstame 3 panes? Fijaos que no se acercó al amigo y le dijo, amigo, dame comida. No. Lo que le pide es algo concreto. Pan. Y unidades concretas. 3. Dame 3 panes. Las oraciones deben ser específicas. Igual que cuando confesamos nuestros pecados delante del Señor. Deben ser pecados específicos. No ores nunca, Señor, perdona nuestros pecados. ¿A qué pecado te refieres? No ores nunca así. Porque el Señor nunca te escuchará y nunca serás perdonado. Y eso tiene el riesgo de que si no hay arrepentimiento verdadero y no se busca el perdón, es que esa persona no es salva. Así que no estamos hablando de cualquier cosa. Tenemos que ser precisos en nuestras oraciones, sin mucha palabrería, sin dar un discurso en la oración, por favor, que llevo 1/4 hora orando aquí en la iglesia, a ver si se calla. Y sobre todo sin decir nada. Porque cuando alguien así ha terminado de orar, lo primero que uno se pregunta es, ¿por qué ha orado? ¿Cuáles han sido sus argumentos? Inexistentes. Pero Elías no hizo esto. En quinto lugar, su oración fue ferviente. No es necesario gritar, ni chillar, ni saltar para demostrar fervor en la oración. Esto es lo que hacen las iglesias que se llaman cristianas, pero son paganas y todavía no lo saben. Esto es lo que hicieron los profetas falsos. Adoración idolátrica. Ellos clamaban y a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Gritando, chillando, danzando. Bueno, es lo que vemos hoy en la mayoría de las iglesias evangelicoides. Pero son paganas. Pone en la entrada el título Iglesia Cristiana. Pero vamos, debería poner Sinagoga de Satanás. A ver qué tal. Dios no escucha la oración de aquellos que están gritando como posesos, bailando, levantando las manos y dando saltos, a la vez todo. Un desorden colosal. Delante de Dios. Esta es una conducta propia de las religiones paganas. Pero en ningún caso se nos enseña en las Escrituras una forma de proceder semejante, sino que más bien se nos enseña lo contrario. Solemnidad, reverencia, y hacer como Elías, se postra sobre sus rodillas y cubre su rostro en señal de adoración. En sexto lugar, Elías estaba atento a la respuesta de su oración. Esto es interesante. Porque es algo que generalmente se nos olvida. Pero es una gran responsabilidad estar atentos a la respuesta que el Señor va a dar a las oraciones. Elías envió a su criado a verificar si estaba la nube para la lluvia. Dice el versículo 48 que dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. No hay nada. Debemos orar. Pero también debemos esperar la respuesta a la oración. Debemos estar atentos para ver las señales que Dios nos envía. Por eso dice Pablo, perseverad en oración, con acciones de gracias. Perseverad, perseverad, perseverad. El puritano Thomas Goodwin dice, si no prestáis atención a la respuesta de Dios, a la oración, perderéis gran parte de vuestro consuelo. Recibir la respuesta hace que el gozo abunde y rebose, Es un gozo para el corazón ver la conversión de alguno, pero mucho más lo es para el que ha sido usado como medio de tal conversión, decir como Juan: no tengo yo mayor gozo que este, el ver que mis hijos andan en la verdad. Mi mayor gozo, que a través del testimonio de uno mismo, pecadores sean salvados. En séptimo lugar, Elías perseveró en la súplica. Este es el rasgo más notable en su conducta. Tenemos que tener en cuenta que Dios raras veces da una respuesta inmediata a la oración. Lo hace a su tiempo. Pero en este caso, después de 3 años y medio de sequía, Dios iba a dar una respuesta inmediata. Él esperó a que Dios cumpliera lo que había prometido y envió a su criado en diversas ocasiones para verificar la respuesta a esa oración. Quería verificarlo y fue persistente. Dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Pero Elías no se conformó con esto, sino que el texto sigue diciendo: y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. ¿Fue persistente Elías en la oración y en observar la respuesta a la oración? Porque él estaba orando de acuerdo a la voluntad de Dios y quería asegurarse de ver la respuesta a la oración. Quería asegurarse de ser el receptor de las promesas divinas. Para aprender a esperar en Dios, confiar en sus promesas, debemos ser persistentes en la oración. Hay cosas por las que cada día debemos orar, para que el Señor nos dé el pan nuestro de cada día, para que cada día podamos comer, para que el Señor nos nutra con sus gracias espirituales, para que nos dé un hogar donde reine la paz y podamos ser de edificación para los nuestros. Como iglesia también tenemos muchas responsabilidades por las que recurrentemente tenemos que orar. Oramos para que el Señor nos mantenga siendo columna y baluarte de la verdad, que no nos suelte de su mano, que no nos suelte de su mano. Oramos para que nos dé discernimiento, oramos para que la palabra predicada nos lleve al arrepentimiento, oramos para que prestemos atención a la ley y al testimonio, oramos para que seamos sensibles a la palabra de Dios, oramos para que conectemos la palabra predicada con nuestros casos particulares. Estas son oraciones recurrentes. Recurrentes. Somos persistentes en esto que es clave para el pueblo de Dios. Esta oración fue realizada por Elías en privado, pero su impacto fue público. Elías no tenía una congregación como nosotros con la que orar. Estaba solo. Realmente se puso a orar públicamente, reclamando el poder de Dios, la asistencia de Dios y la guía de Dios, cuando ya habían fracasado los profetas falsos de Baal. Entonces oró públicamente para que Dios demostrara su poder y su gloria. Y es exactamente así como lo hizo. No le dijo: Señor, te ruego que me quites el dolor de espalda que tengo, que después de cavar la zanja que rodea el holocausto, me he herniado casi. A ver si el Señor me ayuda para que pueda mantenerme en pie. Porque esta es la oración que harían multitud de iglesias y multitud de creyentes, que solamente se fijan en su enfermedad física o en su dolencia física. ¿Y tu dolencia espiritual? ¿No oras por ella? Así dice Santiago: Elías era hombre semejante, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Así que la oración, por una parte, es usada para traer juicios, porque Elías oró para que hubiera sequía. Bueno, ¿cómo alguien puede orar para traer el mal al mundo? Elías oró para que viniera un juicio. Y Elías oró para traer bendiciones. Así que la oración sirve para las dos cosas, para traer juicios y para traer bendiciones. El pueblo de Israel se había apartado de Dios. El pueblo de Israel rendía culto a deidades paganas. Como todo era a su alrededor, todos a su alrededor hacían tal cosa, a ellos les parecía normal adorar a Baal. Pero eso no era lo que la Escritura enseñaba. Como respuesta a su conducta, Dios envió un juicio. La iglesia de nuestros días se ha alejado completamente de Dios y sigue la moda de nuestra época. Eso trae juicios. Si nosotros nos estamos alejando de Dios y siguiendo el deseo de nuestro corazón y dejamos que las circunstancias de lo que nos envuelve sean las que nos gobiernen y no nosotros gobernar las circunstancias para someterlas a los principios de la Escritura, sin duda tendremos un juicio. Porque Dios no da por inocente al culpable. ¿Quién podría conectar la sequía con la conducta de Israel? O sea que Israel desobedece y resulta que hay una sequía. Esto es por lo que oramos recurrentemente. Para conectar la enseñanza de la Escritura con nuestro caso particular. Para conectar. Porque generalmente nos sentamos, escuchamos, decimos, ¡ay, cómo me ha afectado el sermón! ¡Qué bueno ha sido! Y dentro de media hora no sabemos ni de lo que nos ha hablado el pastor o el predicador. Oramos para que el Señor nos ayude a conectar la enseñanza de la Escritura con nuestros casos particulares. ¿Quién podría conectar la sequía con la conducta de Israel? Pues tenía una conexión tremenda. ¿Quién podría conectar la sequía espiritual con la conducta de la cristiandad? Porque si algo tiene en común la cristiandad, no es que está seca, es que está muerta. ¿Quién puede conectar tu propia sequía con las cosas que te puedan estar ocurriendo? Aquí tampoco queremos ser profetas y decir lo que te pasa es porque tienes un pecado, ¿no? No siempre ocurre así, pero deberías observar por si acaso. Deberías observar por si acaso. Conclusión. Pablo nos da un mandato para la guerra en la que estamos inmersos. Una guerra donde se pretende acabar con Dios, con su palabra y con la iglesia. La gente piensa que estamos en el parque de atracciones, la iglesia, bueno, todos están tranquilitos, disfrutando de la vida y de todos los dones que el Señor nos da. Pero estamos en una batalla. Pablo dice en Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En este sentido no se refiere, orad por todos los santos porque les duele el pie a la mitad de ellos. No, se refiere a temas espirituales, estamos hablando de la iglesia reunida, de la oración pública. Tenemos que orar por todos los santos, alrededor del mundo, el pueblo de Dios que está batallando contra los enemigos del alma. Orando en todo tiempo, en cada momento, en tiempos de alegría, por supuesto, pero también en tiempos de dolor, en días de adversidad y en tiempos de prosperidad, con toda perseverancia, continuamente. Este es uno de los elementos esenciales. Tiene que ser una oración persistente y con un mandato específico, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. La oración es un medio de gracia. La necesitamos en privado, nos nutrimos en privado, nos capacitamos en privado, nos ejercitamos en privado y llega el momento de hacerlo público. En medio de una batalla, debemos recordar que tenemos todas las armas que están a nuestra disposición por medio de la palabra que usa el Espíritu y por medio de la oración. Dios se comunica con nosotros a través de su palabra, nosotros con Dios a través de la oración. De la misma manera que en una guerra convencional se necesita un transmisor para recibir y emitir, en la guerra en la que nosotros estamos necesitamos la palabra que sea predicada con rigor. Y necesitamos la oración porque tenemos que estar en comunión con el cuartel general. Necesitamos la palabra y la oración. La oración no solamente nos sirve para nuestro uso personal, sino que se nos insta a tener en cuenta, en este texto de Hechos que ocupa la centralidad del sermón, debemos tener en cuenta a los demás soldados que luchan a nuestro lado. Dentro de esta guerra, que dura siglos y que durará hasta que Cristo venga, tenemos muchas cosas por las que luchar, si estamos atentos, claro. Si nos ha afectado la guerra del opio, y estamos con el opio, luego leéis en internet lo de la guerra del opio, que es interesante, para saber cómo se puede someter y doblegar la voluntad de un país entero, que era un imperio, y hacerlos inútiles. Y luego lo comparáis con lo que pasa en la iglesia, y veréis si no hay inútiles, gracias al opio. Marx decía que la religión es el opio del pueblo. Bueno, más bien es la política, y la manipulación política. Pero en fin, eso es otra historia. Necesitamos orar los unos por los otros para alentarnos en la batalla. Necesitamos atacar de forma unánime al enemigo que existe y que es real. Nuestros radares tienen que estar activos y no descuidarnos por el engaño y sutileza del mundo que persigue siempre acabar con la palabra de Dios y con la Iglesia. No lo olvidéis. Estamos en tiempos de paz. No. Estamos en tiempos de guerra. Porque cuando se dice que hay paz a nuestro alrededor, mal asunto. Es que nos hemos dormido. Nos hemos dormido por completo. La Iglesia tiene enemigos. Algunos de ellos, no todos, pero algunos, están en los centros educativos, donde se enseña a los niños a aceptar una teoría de la evolución. Teoría. Esta es la ciencia. Esto es la ciencia, pero es una teoría de la evolución. Es decir, se reunieron 4, 24 o 40 y dijeron, este es el camino por el que tenemos que ir. Y ya está, aceptado. Esto se enseña como ciencia cuando es una teoría. Pero se ha desfancado de todos los centros educativos la creación. ¿Por qué no nos dejan hablar de la creación? Y luego que cada cual elija lo que le parezca oportuno. Pero que se nos permita hablar de la creación. Cómo Dios creó al hombre, cómo creó el universo y cómo creó este mundo. ¿Veis cómo tenemos mordaza? Se enseña la ideología de género, donde se manipula la conciencia para que acepten el progresismo, porque esto es el futuro. No, esto es ser un cavernícola, porque en Sodoma y Gomorra ya lo hacían. Al final, en los centros educativos se ridiculiza y menosprecia a Dios y a su palabra. Así que tenemos una batalla importante, sobre todo en las familias con niños, que hay que librar. Una batalla importante que hay que librar. Con este impacto del COVID tenemos una gran oportunidad. Porque si cierran los colegios, los padres dirán, madre mía la que nos ha caído. No. Tú puedes enseñar a tus hijos en el temor de Dios. De verdad. Puedes dedicarles más horas a enseñarles no la teoría de la evolución, sino la doctrina de la creación. Puedes instruir sus mentes. Puedes guiar sus conciencias. Puedes asentarles en los principios fundamentales del Evangelio. Porque la familia tiene esa responsabilidad, no el Estado. El Estado se la quiere quitar a la familia, o se la ha quitado ya. Pero eso no es un papel del Estado, es un papel de la familia. Debemos ser precavidos contra los engaños que astutamente, desde todos los ámbitos sociales, de la falsa ciencia, de la perversa política y de la falsa religión, se lanzan para derribar a Dios de su trono. Esto es un saqueo y un ataque orquestado en toda regla y debemos repelerlo. Para ello necesitamos discernimiento y determinación para unirnos a los que están combatiendo contra todo esto, que hay mucha gente que está combatiendo. Como Iglesia no nos vamos a unir a ningún sistema político ni a ningún movimiento social, pero tú personalmente sí que puedes. Asociaciones que luchan contra la ideología de género. Son instituciones públicas y sociales. Ahí hay que estar. Asociaciones que se unen para que el Estado no enseñe ni manipule la ideología de género a los niños. Ahí tiene que haber creyentes. A título individual podemos estar en todos los ámbitos de poder y de influencia de este mundo. A título individual. De todo esto nos habla nuestro texto, los medios públicos de gracia en la Iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es en la congregación de los santos donde los primeros cristianos perseveraban en la doctrina. La doctrina. Esto a muchas iglesias les suena chino. Pero es la base y fundamento de la Iglesia, la doctrina. Estamos fundamentados en la palabra, en la enseñanza de los apóstoles. Eran instruidos con los principios y los argumentos bíblicos. Perseveraban en la comunión unos con otros. Porque es en la congregación de los santos donde estos primeros creyentes tenían comunión, desarrollaban sus capacidades, crecían y las ponían al servicio de los demás, proporcionando cada miembro al resto del cuerpo lo que podría necesitar para que el cuerpo funcione. Porque el cuerpo necesita muchos miembros para funcionar. La comunión de los santos. Perseveraban en el partimiento del pan. Es en la congregación de los santos con la Iglesia reunida, no online, reunida, donde se partía el pan y se recordaba el sacrificio perfecto de Cristo que vino a morir por los pecadores. perseveraban en las oraciones. Es en la congregación de los santos donde el pueblo de Dios ora públicamente reconociendo a Dios como su Padre, su grandeza, su gracia, su misericordia. Es en la iglesia reunida donde se adora y donde se honra a Dios, pero también donde se reclaman sus juicios, donde se suplica por la conversión de pecadores, donde se demanda sabiduría para llevar a cabo como iglesia nuestro importante papel, donde se elevan peticiones para que los creyentes, a título particular, puedan ejercer su papel de influencia en este mundo, donde se elevan oraciones para que el Señor nos dé discernimiento y que podamos conectar la enseñanza de su palabra con nuestro caso particular una vez más, donde suplicamos que el Señor nos dé arrepentimiento. Donde suplicamos que el Señor nos dé arrepentimiento al ver nuestros pecados a la luz de la Escritura y que esto nos lleve a cambiar nuestra actitud y nuestra conducta por amor a Cristo. Somos hijos de Dios. Tenemos grandes batallas por delante. Necesitamos fortaleza y valor. Y la oración pública nos lleva a clamar como iglesia delante de Dios por esta gran necesidad. Ayúdanos. Ayúdanos. Tenemos que estar clamando al Señor. Ayúdanos. Vamos a terminar en oración.